No, los menores es importante, porque es una de las luchas que hemos abanderado en los últimos meses, desde noviembre del año pasado, y bueno, se constata que lo que estábamos denunciando no eran invenciones. Comisiones Obreras, bueno, me alegra que lo hayáis tratado. Nosotros lo supimos ayer, pero es que los técnicos de Comisiones Obreras que están llevando esto a Fiscalía y que están denunciando todas estas irregularidades son los técnicos a los que nosotros estamos apretando y denunciando y diciendo que no se pueden hacer las cosas así. O sea, todo esto parte de la presión que se está metiendo desde la calle, las madres, los colectivos, y bueno, eso es, no es un triunfo, porque es muy triste que estén las cosas así de mal, pero bueno, al final da resultado la lucha que estamos llevando, porque bueno, hay técnicos que se sienten señalados y bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que todo esto cambie. Y de los menores va también la cosa, porque anoche lanzamos la nota de prensa, todavía no la hemos divulgado del todo en redes, pero ya la tenéis ahí en el correo, y nos siguen llegando casos de menores que lo pasan mal, y las administraciones que en unas cuestiones como esta parece que se pasan y retiran menores y no tienen miramientos, en otros casos, como es el acoso escolar, pues parece que son muy tibios. Y bueno, si quieren comentamos un caso que nos ha llegado del sur de Tenerife, un menor de 9 años en el Fraile, en un núcleo urbano que está masificado de inmigrantes, que los niños de distintas nacionalidades, de muchos países, de otros continentes, son mayoría. Pues un niño canario de 9 años que tiene una discapacidad, que tiene un trastorno en el lenguaje, que tiene una persona vulnerable, está siendo acosado por 3 menores de nacionalidad extranjera y no hacen nada. La madre denuncia al colegio para que hagan algo, activan un supuesto protocolo y lo desactivan argumentando que es que uno lo lee, nos han pasado los informes textuales, lo lee y es que no da crédito. Resulta que los 3 menores no es tan grave, porque no solo agreden a este niño, sino que agreden a más niños, y que son una calamidad, y que son, tienen una conducta disruptiva con todo el mundo, y bueno, pues parece que son un peligro, que se han aplicado repetidas veces contra este menor. El menor a finales de mayo ya no quiere ir más, tiene terror de volver al colegio, y en el colegio pues no han hecho nada prácticamente. La madre ha tenido que cambiar al niño de urgencia al colegio, con todo lo que eso conlleva de perder a sus profesores, a su círculo de amigos, y cambiar todo, y los chicos agresores pues siguen ahí y no pasa nada. Y claro, como agreden a todo el mundo, pues que no se preocupe el menor, porque no es solo con él, sino que es que son malos con todo el mundo. Esto no tiene.
Si la explicación razón, no es que es un tema personal de un acoso o un moving a una persona, sino que es que el comportamiento es antisocial general. Y esos 3 menores de edad, que tienen entre 9 y 10 años, imagino, porque estarán compartiendo curso, ¿no?
Sí,
tienen una atención, claro, especial.
Ellos no tienen culpa. O sea, nosotros no queremos. También en nuestra nota de prensa y en las acciones que vamos a llevar adelante, vamos a pedir que se tomen medidas contra los guetos culturales. No puede haber zonas y colegios en Canarias que sean mayoritarios de extranjeros, con todo lo que eso conlleva. Hay que buscar repartir, que no se estratifique la educación en base a tu procedencia o en base a tu nivel económico. Eso no puede ser, eso no es lo que dice la ley. Entonces, ahí están fallando también, pero insistimos, no es una cuestión de xenofobia ni de racismo. Los niños no tienen culpa, los niños serán traviesos como tantos niños canarios, peninsulares o de donde sea. Pero hay que legislar y hay que poner coto a todo esto, y no puede ser que los niños, como este niño, que es el que más habría que proteger, el que más, que son niños vulnerables con necesidades especiales, que tengan un trauma y que tengan terror y que los padres sufran. Y bueno, pues esto es más de lo que nos llega habitualmente a nuestra plataforma. Tenemos en cola varios asuntos más. Cuna del Alma nos ha llegado también y otra cuestión de madres que están en centros de mujeres maltratadas, que están pasándolo muy mal, que están en pie de guerra. También tenemos que revisar todo lo que está pasando ahí, pero bueno, vamos poco a poco. Y esa es la constante. Tú hablabas al principio de resumen. No sé si quieres que hagamos algún tipo de resumen desde nuestra óptica de lo que ha sido este año.
A mí me gustaría porque son casos que pasan muy desapercibidos en la opinión pública y que, fíjate tú, yo no tengo la sensación de que con un poquito de voluntad se podía mejorar muchísimo en todo lo que hemos hablado tú y yo este año. Que veo que hay una falta de voluntad y que a lo mejor el hecho de que personas como tú y la campada reivindicativa Lola Dorta, que está intentando ponerle luz a casos de mucha soledad, de mucha vulnerabilidad, pues con un poquito de voluntad por parte de las administraciones públicas se podrían solucionar y, si no solucionar del todo, mejorar la situación. Y yo eso es lo que me gustaría que hiciéramos. Es decir, ¿cuáles han sido los temas que habéis ido llevando a distintas administraciones para recordarlos y que no se le pierda la atención en la opinión pública?
Bueno, pues la vivienda, por supuesto, ha sido nuestro caballo de batalla. Y hay una cuestión que se ha descubierto ya en estos últimos años o dos años, que hoy nadie duda, es que la vivienda es el principal problema actualmente de Canarias, yo diría de España entera, pero en Canarias especialmente. Nosotros llevamos muchos años con este caballo de batalla. Por fin hoy, por desgracia, todo el mundo sabe que aquí no hay vivienda para nadie, salvo que tengas mucho dinero, que seas un francés con 1.500 euros como mínimo, como anunciábamos hace un par de semanas. Eso es la triste realidad de Canarias, que nos lleva a que muchísima gente haya contactado con nosotros con problemas de vivienda, desahucios inminentes y un largo etcétera de problemas añadidos, retiradas de menores. En fin, esa es la triste realidad de Canarias. ¿Y por qué las administraciones no resuelven? Tú dices con un poco de voluntad, pues porque la oferta y la demanda en vivienda o la oferta y la demanda de servicios públicos, de ayudas sociales, es tanta la demanda y los recursos de las administraciones son los que son, se dedican a otras cuestiones, pero ya lo estamos viendo con la corrupción, a dónde van los recursos públicos, pues no van a donde tendrían que ir. Y frente a eso, la única respuesta que queda, porque las administraciones no van a admitir que no sirven, pues la única respuesta es o invisibilizarlo, controlando los medios y que esto no salga en casi ningún medio, o aporofobia directamente, el pobre es culpable, el ocupa es culpable, el que no tiene para comer es porque es un vago y no quiere trabajar. Aquí entramos en todos los dogmas de la derecha, la meritocracia y demás, y esa es la piedra angular de lo que está pasando ahora mismo en Canarias. Falta de todo, problemas de acceso a la sanidad, problemas de acceso a la vivienda, problemas educativos, problemas con los menores, los ancianos, las personas tuteladas. Todo el que va quedándose atrás de este carro, de este sistema que va a toda pastilla, lo tiene muy complicado porque no hay nadie que lo socorra. Y eso es lo que nos toca a nosotros, salir al paso, intentar solucionar. Y bueno, ese es el primer resumen que puedo hacer.
Y Eloy, ¿tú cómo entiendes o cómo te explicas que cuando los presupuestos contemplan los mayores gastos sociales de la historia de la comunidad autónoma, del cabildo, de los ayuntamientos, que estamos gastando de nuestros impuestos, o por lo menos eso nos dicen, la mayor cantidad de dinero, estemos viendo y estemos contrastando que esa cantidad de dinero no está sirviendo para las necesidades de los más vulnerables? Y sin embargo, hay un montón de contratos con empresas, con atención en todos los sectores, dependencias, menores, migrantes, vivienda, y se anuncian millones y millones y millones. ¿Dónde se queda ese dinero, Eloy?
Bueno, pues se queda en tantos sitios. Bueno, primero en Canarias tenemos una particularidad que no tenemos en otras comunidades, que aquí tenemos una triple administración. En el resto de España hay doble administración, municipal y autonómica, porque no hay cabildo. Lo que hay en el resto de España son diputaciones provinciales, que eso es muy mínimo, no tiene apenas competencia. En Canarias tenemos los cabildos, que son verdaderos reinos de taifa, virreinatos, que se llevan mucho presupuesto, que luego no hacen nada. Nosotros, por ejemplo, no tenemos contacto con el Cabildo prácticamente en nada. Nuestra línea de trabajo es Ayuntamiento, Gobierno de Canarias. Pero es que el Cabildo está ahí gestionando muchísimo dinero. ¿Para qué? Pues esa triple administración se lleva mucho dinero. Luego, ya lo hemos dicho aquí alguna que otra vez, se pone muchísimo dinero en educación y en sanidad, que lo dicen cada vez más en educación, más en sanidad, pero va a conciertos, va a empresas privadas, no se fiscaliza, luego el dineral que se va en cargos públicos, el dineral que se va en contrataciones que luego, lo estamos viendo, hay que pagar a todo el mundo. Nosotros tenemos, con el caso de las personas curateladas, te puedo contar que nos saltó un caso de corrupción empresarial, nos saltó una empresa que contrata a nivel Canarias con la administración, pero bueno, empezamos a investigar y resulta que esa empresa tiene contratos públicos en toda España con muchas administraciones, porque esa empresa tiene distintas empresas de seguridad y de limpieza. Pues esta empresa está denunciada en Hacienda, le han retirado el NIF en Hacienda por fraude fiscal y está recibiendo contratos públicos, ha montado otras empresas paralelas, nadie mira la legalidad o la limpieza de estas empresas, se contrata a mansalva y bueno, es lo que estamos viendo con el PSOE, eso es modus operandi generalizado en la política, en las administraciones en España. Y ya te lo digo yo, que llevo muchos años aquí investigando a Coalición Canaria, Partido Popular y los partidos que hay en otras comunidades, eso funciona así. ¿Cuánto dinero no se va por ahí? Entonces, claro, lo que llega a la gente que lo necesita o lo que debería repartirse en esos impuestos, pues no llega a la mitad. Por aquí ahí van las cosas.
Un fiel oyente me acaba de mandar una fotografía que me ha quedado muerto en la bañera del Ministerio de Cultura. Bueno, esto es el chocolate del loro. Pasa que tenemos una cantidad de loros diabéticos que no veas tú, ¿no? Acaban de sacar a concurso 8 millones de euros para la redacción de guiones cinematográficos. ¿Te lo crees?
No me he enterado.
Si es que esto debe ser a diario. 8 millones, como es, 8 millones es el presupuesto de toda la Isla Baja, de Los Silos. Y Buenavista al Norte, 8 millones, con eso viven esos dos pueblitos. Pues bueno, para escribir guiones cinematográficos. El amigo Ignacio, que está muy atento y nos acaba de mandar esto. Es que metas donde metas la cuchara, Fernando Eloy, hace falta un poquito más de rigor y un poquito más de control. Y los ciudadanos tenemos que estar más pendientes de dónde se gastan nuestros impuestos, porque hay dinero y se está gastando a expuertas. Pero no estamos consiguiendo los resultados que pretendemos, que es que todas estas cosas que...
Hay una cuestión que las administraciones gastan, que se llama la famosa Big Four, las consultoras internacionales. Yo me he procurado también de investigar todo esto y se sorprendería la gente de cómo ayuntamientos de Canarias, Cabildo, Gobierno de Canarias, hasta la cuestión más mínima, o sea, cómo, qué vamos a hacer en este terreno, si vamos a hacer un parque, o sea, todo se subcontrata. Infinidad de cuestiones que debería hacer un político, lo subcontrata con una empresa consultora, con un técnico, con esta Big Four. Y por ahí también se está privatizando la política, porque al final el político no hace nada, cualquier cosa lo subcontrata. Esa es otra cuestión de la que no se habla nunca. Además, las puertas giratorias que hay ahí, yo te puedo contar de concejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz que ahora están en estas consultoras privadas haciendo trabajos para el Ayuntamiento de muchos millones. Eso es dinero que entra y sale, dinero público que va a la privada. Esto es una martingala que por todos lados que lo miren nos están...
Es un sistema, fíjate, es un sistema que en algún momento tenemos que romper, porque a mí se me vino a la cabeza la oferta que le hacía Cerdán a Ábalos de irse a la consultora Pepiño Blanco, que tiene contactos en absolutamente todos los territorios nacionales. Y ese método que se inventó con el caso Filesa de hacer informes y que después lo mejoró y Utangarín con el caso No, de informes que costaban 100.000 euros con un folio por una cara, diciendo cuatro estupideces con un encabezado y una firma, que cuestan auténticas fortunas con dinero público pagado para todos los ámbitos, desde el deportivo al económico, al cultural, a la dependencia, a los ayudas, absolutamente a todo. Eso es una cosa que todo el mundo cohabita, independientemente del color. Ya da igual que sean de un signo político o de otro. Yo creo que eso está cronificado en el sistema y que mientras que los españoles no tomemos conciencia de que somos nosotros los que cambiamos las cosas, si esperamos que vengan otros a cambiarlo, vamos a ir de culo.
Pues sí, mira, tú has nombrado otra consultora, que no son las Big Four, pero ahí está viendo el modus operandi de esta gente. Cuando uno dice que a la política entran los peores, los que nada más que aspiran a trepar y que no están preparados, bueno, pues en parte necesitan a todas estas consultoras, a todos estos técnicos, porque bueno, porque
que después se retroalimentan de ellos mismos. Después, cuando no tienen dónde caerse, dice, venga, te mando para allá, para la consultora del colega, que como le mandamos un montón de riego de dinero público para que nos hagan informes, a lo mejor con becarios que le pagan cuatro perras, pero tú te vas al consejo de administración y te llevas dos o tres milloncillos de euros en un par de años, que tampoco pasa nada. Yo no quiero ser antisistema, pero sí tenemos que ser conscientes de que en este país hay dinero y se gastan impuestos de los nuestros en cosas como estas. Y que después las realidades... El chaval de 9 años de un colegio del Fraile, la persona curatelada que le quitan su pensión y se la gestionan de mala manera y que al final tienes que ir a un juzgado para que te solucionen, los menores nacionales e inmigrantes que no están bien tratados. Es decir, esto pasa por delante de nuestras narices y no nos enteramos hasta que no nos toca en primera persona. Cuando tenemos a un niño con bullying o acoso escolar y damos cuenta lo pesada que es la administración y lo poco que responde, ¿no? Yo te agradezco mucho, Eloy, que estés ahí en la batalla, pero tenemos que ser toda la ciudadanía la que nos demos cuenta de que o levantamos un poco la voz coherentemente y de manera educada, pero presionando y desde una posición dura, o estos que están no van a cambiar las cosas.
Efectivamente. Ahora, lo que está demandando la población, aquí ya no hablamos de políticas de izquierda ni de derecha, lo que pide la gente a grito es un poco de decencia. O sea, es que ya da igual quién entre ahí. Yo ya te digo, mira, si va a entrar el PP... pero pone un poco de decencia, complicado lo veo, de todas maneras, lo tenemos difícil la solución aquí, pero ahora mismo lo que hace falta ya no es políticas concretas, sino decencia, o sea, poner un poco de honradez, un poco de verdad, porque aquí es que escuchar a un político es de cuatro palabras, cinco son mentiras, y así estamos, pero bueno, somos hijos del Lazarillo de Tormes, del Quijote, que era un utópico, un loco, el que era bueno y luchaba contra los molinos y la injusticia, resulta que era el hazmerreír y era un zumbao. Entonces, esa es la tradición española de toda la vida. Entonces,
pero tenemos arreglo, yo estoy convencido que tenemos arreglo y que es el momento de dejar las ideologías a un lado y empezar a ser más personas, más seres humanos, y que entendamos que la administración pública no trata con números, sino que trata con personas, con seres humanos. Y hay que volver a eso, a la humanidad del trato. Eloy, nos podíamos poner tristes, pero no nos vamos a poner tristes porque ahora llegan... ¿Tú coges vacaciones este año?
Yo ya me la he cogido suelto.
Es verdad. Que te diste una ruta gastronómica por ahí viendo cómo el Mercadona estaba más barato en la península que en Tenerife.
Por el norte, sí. Ahora tengo todo el verano por aquí, mucho trabajo. Y bueno, seguiremos con optimismo. El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Eso es la lucha.